Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Same Day Heating and Air. Somos técnicos en reparación e instalación de aires acondicionados y calefacción. Tenemos experiencia comercial y residencial. Además, limpiamos y desinfectamos los conductos de su casa. Proteja a su familia de respirar toda la suciedad que tienen los ductos con años sin atención. Tenemos muy buenos precios. Para más información, comuníquese con Carlos al 720-212-5516. Same Day Heating and Air.
NRS Diesel se pone a sus órdenes para la venta de partes nuevas y usadas para camiones con motores Hino y Freightliner. Visítenos en nrsdiesel.com, nrsdiesel.com para más información.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde. Y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Elsa Catarizano del programa Te con Elsa y junto con Lilia Velo hablamos de temas de interés para las mujeres. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y 4:30 p.m. Las esperamos. Bendiciones.
Escucha estas palabras del libro de Proverbios, capítulo 24. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Evidentemente, la Biblia es muy clara con respecto a la necesidad de trabajar y tener disciplina para hacerlo bien. Es cierto que en ocasiones la pobreza viene por algunas circunstancias fuera de nuestro control, pero también es cierto que a veces viene por pereza o por falta de disciplina en la vida. Julie Andrews, la famosa cantante y actriz que inmortalizó el personaje de Mary Poppins y La novicia rebelde, dijo en cierta ocasión: «Algunas personas piensan que la disciplina es una tarea. Para mí es la clase de orden que me libera para volar». Mi amigo oyente, trabajo más disciplina es la ecuación segura para salir adelante en las finanzas y prosperar en todas las cosas. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org, dcmonline.org.
Bienvenidos a todos, aquí a la Red Aurora. Como Carlos dijo al comienzo del servicio, hay varios asientos vacíos que ustedes ven. Tenemos varias personas que están fuera del país, especialmente en México, y tenemos otras personas que están en otros estados, y otros que viajan mañana, y otros que están viajando en este mismo momento. Así que yo no sé qué ocurrió este año, ¿verdad? Como que todo el mundo dijo, voy a aprovechar. Bueno, muy bien. Felicitaciones a los que pueden viajar y ver a sus familiares. Y si nos están viendo vía YouTube, saludos donde quiera que estén. Y no se olviden de nosotros, ¿ok? Estén orando por nosotros también. Este es el domingo previo a Nochebuena. Este martes vamos a estar aquí el día de Nochebuena. Una hora solamente, como hacemos cada año, es nuestra tradición buena. Nos juntamos aquí a las 5 de la tarde. y pues nadie trabaja generalmente ese día. Entonces estamos aquí una hora, cantamos algunos himnos de Navidad y tenemos un breve mensaje, nos saludamos y volvemos a casa y pues hacemos lo que queramos hacer en casa, ¿verdad? Con la Nochebuena. Pero aquí queremos hacer esto. También usted después del servicio va a ver los anuncios. Los anuncios dicen que esta semana no tenemos servicios de media semana, el miércoles a las 10 de la mañana, ni tampoco el jueves a las 7 de la noche, por razón de la Navidad y todo esto, ¿ok? Pero sí vamos a estar acá una hora el martes. Si usted nos visita hoy aquí en Aurora, por primera vez queremos regalarle una Biblia, así como la que yo tengo en mis manos, ¿ok? Muy buena, fuerte. Y ahí adentro tiene el logo de nuestra iglesia y usted puede ponerle su nombre. Y para obtenerla simplemente háganos una seña, los sugieres están viéndole, gente que está sirviendo ahí atrás, muy bien, están viéndole. Así que quieren ver su mano para que usted pueda recibir su Biblia, ¿ok? Le recomiendo que le ponga su nombre por si acaso. Y esa Biblia está ya marcada en la cita que vamos a ver este día. Seguimos nosotros con el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento. También quiero decirles que ustedes vieron allí las fotografías durante la ofrenda, los bautismos y también el ingreso de nuevos miembros. Bueno, los que se bautizaron ingresaron a la iglesia, pero también otros que ya estaban bautizados en otros lugares y vinieron de otros países o ciudades, en fin, finalmente ingresaron también a la iglesia. Usted puede ser la siguiente persona. Entonces, cuando vea otra vez que está el cartel que diga orientación para nuevos miembros, eso es para usted. ¿Okay? Entonces, posiblemente pronto el año que viene, en enero, tengamos otro grupo de personas que están interesadas en esa reunión de nuevos miembros y ahí vamos a estar hablando acerca de eso y vamos a hacer otra entrada, otro ingreso de nuevos miembros. Nos quedaron inclusive del grupo que usted vio algunos otros que no pudieron estar, así que muy pronto, Dios mediante, también ellos puedan estar. Es muy importante eso porque cuando hay ciertas decisiones, ciertos cambios, ciertas cosas que hacer, entonces usted también puede ser partícipe de esas decisiones. Padre, te damos gracias en este momento porque tenemos tu palabra es la verdad como hemos cantado y todo lo que hacemos en la iglesia viene de tu palabra porque allí nos cuenta cómo fue la iglesia desde el comienzo y nosotros queremos ser fieles a tu voz a través de tu palabra y hacer las cosas lo mejor posible y aferrados a lo que tu palabra dice, más allá de nuestras propias tradiciones, las tradiciones de otros. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esa es tu palabra y esto es lo único que importa. Ahora rogamos que tú bendigas el estudio de hoy, el sermón, el mensaje de hoy. Y te damos gracias porque vas a abrir nuestros corazones y nos vas a hablar. Ayúdanos a estar receptivos a tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén. Colosenses capítulo 3. Hoy vamos a mirar los cuatro versículos, 1 al 4. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¡Qué maravilla, verdad! Casi podríamos cerrar la Biblia e irnos a casa. Ya está todo dicho. ¿Ok? Es maravilloso. Hoy vamos a hablar acerca de nuestra relación con Cristo. Siempre hablamos de nuestra relación con Cristo. Pero en base a este texto que nos dice que debemos poner nuestra mirada en Él, pongamos la mira en las cosas del Señor. Leía que en una ocasión una misionera que estaba en la China, su nombre era Lucy Fletcher, ella estaba enseñando, claro, la palabra de Dios a muchos y ella servía a Dios en ese país, en China. Y un día, para animar a sus estudiantes a que estudiaran la Biblia bien, les ofreció $5 a los niños, a cada niño que aprendiese de memoria el Sermón del Monte. Ahora, el Sermón del Monte son 3 capítulos en Mateo, 5, 6 y 7. Pero los niños tienen la memoria fresca, ¿verdad? Yo le invito a usted a que usted también memorice esos tres capítulos. No le prometo los $5, pero es una buena cosa. Lucy Fletcher hizo eso y una de las niñas estudiantes estaba muy contenta, estudió y estudió cada capítulo, lo repitió. Cuando llegó el día, ella recitó los tres capítulos del Sermón del Monte, donde el Señor Jesús explica el Padre Nuestro, las bienaventuranzas, y todo eso está en ese Sermón del Monte de los tres capítulos. Pero bueno, esta niña se equivocó en un momento. Entonces, cuando Lucy Fletcher, la misionera, repartió los dólares a cada uno como premio, a ella le dio $4.50, porque había cometido un error, ¿verdad? Yo sé lo que usted está pensando. ¡Ah! Bueno, ella, de todas maneras, esta niña, en vez de enojarse, ¿saben lo que dijo? Ella dijo, yo no aceptaría 1000 veces esa cantidad de dinero a cambio de lo que gané con haberlo memorizado. Qué maravilla, ¿verdad? Así que esa estudiante, aun siendo una niñita, ya había entendido algo que usted y yo tenemos que entender bien. El valor de crecer en su propia relación personal con Cristo por medio de estudiar las Sagradas Escrituras, la Biblia y, por supuesto, obedecerlas. La relación con Dios es personal, ¿verdad que sí? Yo no soy cristiano porque mis padres eran cristianos. Espero que usted tampoco. Es una relación personal con Dios. Es una conversión al Señor Jesucristo. Bueno, esta niña lo entendió muy bien y entonces, aunque perdió 50 centavos, que en ese momento en China era mucho dinero para ella, de todas maneras ella dijo, no importa, yo no cambiaría lo que he aprendido al hacer el esfuerzo de memorizar esos tres capítulos de Mateo. Bueno, nosotros debemos buscar ese compañerismo con Dios. Es bueno estar en la iglesia, escuchar lo que el pastor dice, cantar las alabanzas, ofrendar, estar en compañerismo, pero diariamente debemos buscar tener ese compañerismo diario y vivificante con Dios. Observe el primer versículo que leímos. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Hay toda una declaración doctrinal impresionante allí. Nosotros hemos resucitado con Cristo a una nueva vida. Recuerden que hemos estado en Colosenses estudiando el tema del bautismo, como vimos en la foto, y lo que significa eso. Hemos creído que Jesucristo vino, murió, fue sepultado, resucitó y ascendió a la gloria de donde vendrá a buscarnos, pero ahí nos asociamos con Él en el hecho de que cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él a nuestros pecados, a nuestro delito, Él pagó por nosotros, fuimos sepultados, morimos a nuestros propios pecados, vieja vida, y resucitamos a la nueva vida. Eso es lo que significa el bautismo. Entonces, ahora que tenemos esa nueva vida en Cristo, ilustrado en el bautismo, la Biblia dice que somos, ¿qué? Nuevas criaturas, es una nueva creación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, muchos de ustedes han memorizado ese texto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gracias por acompañarme, muy bien. Somos nuevas criaturas. Esto implica que tenemos una nueva naturaleza. Seguimos siendo de carne y hueso, seguimos siendo seres humanos, nuestro nombre no ha cambiado, nuestro documento no ha cambiado, pero delante de Dios somos nuevas personas. Qué maravilla que Dios haya olvidado todo el pasado nuestro, ¿verdad? Hay otro texto en la Biblia que dice que cuando esto ocurre, Dios tira a lo profundo de la mar nuestros pecados y no se acuerda más de ellos. Eso es una figura de lenguaje para decir, lo que Él olvidó, olvidó. ¿Okay? Así que yo le recomiendo esto a usted. Lo que Dios olvidó, usted no ande recordándolo. Dios perdonó, Dios perdonó. ¿Okay? Entonces somos una nueva criatura gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y de su resurrección, su triunfo. Así que esto implica que tenemos una nueva naturaleza. Somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza. Y nuestra nueva naturaleza, el ser cristianos, el ser seguidores de Cristo, es algo completamente diferente a nuestra naturaleza original, la cual estaba dominada por el pecado. No importa qué tipo de pecados, qué tan grandes o pequeños, pecado es pecado para Dios, que estaba dominado por eso. Ahora estamos en Cristo. Él es nuestro mediador, Él es nuestro salvador. Colosenses nos dice este libro que Él es nuestro reconciliador, el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Recuerdan? Estudiamos el domingo pasado que la gente en Colosas, a veces los gnósticos, los paganos, pensaban que los ángeles podían ser mediadores entre Dios y los hombres, y estudiamos que la Biblia dice hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, el Señor Jesucristo hombre. Entonces, esto basado en eso, sigue la carta de Colosenses, y entonces nos dice que ahora estamos en Cristo, somos una nueva criatura, tenemos una nueva forma de ser. Ahora tenemos en nosotros la verdadera perspectiva de Dios y de nosotros mismos y de la vida en general. En 1 Corintios 2:16 dice la Biblia que ahora tenemos la mente de Cristo. ¿Recuerda ese texto? Eso significa tenemos la mentalidad de Cristo, no el cerebro de Él, ¿verdad? Tenemos la forma de pensar de Cristo. Y eso ocurre desde el momento en que entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, y de ahí se va desarrollando cada vez más esa manera de pensar, cuanto más estamos en compañerismo estudiando la palabra de Dios. Entonces ahora tenemos la verdadera perspectiva acerca de Dios, de la vida y de nosotros mismos. Ahora tenemos la mentalidad de Cristo. En el libro de Colosas eso significa, en primer lugar, que el Señor nos libró de aquella vieja ley ceremonial de ritos y de circuncisión y de guardar el día sábado ya casi de una forma idolátrica, como hacían estos judíos, y también ya no hay sacrificios de animales y este tipo de cosas. Entonces Dios nos libró en Cristo de esa ley ceremonial, también de ritos, ritos que las religiones, como la religión judía en ese momento, se había basado en esos ritos, que habían tenido su forma y su mensaje antes de venir el Mesías, Jesucristo, y ahora ya no eran necesarios. Pero los judíos insistían en que eran necesarios, y Pablo, que era judío de judíos, ahora convertido a Jesucristo, el Mesías, dice, ya no con esos ritos. Así que el Señor nos ha librado de todas las cosas ceremoniales de la ley que apuntaban hacia Él, venido Él ya no eran necesarias esas cosas. Segundo, los ritos que la Biblia dice eran sombra, proyección de lo que iba a venir. Y también hemos estudiado hasta ahora que el Señor nos libró de la mentalidad de la cultura popular, a los colosenses 2000 años atrás, a nosotros ahora en este tiempo. Hay una mentalidad de la New Age o de la nueva era, y lo vemos a través de artistas y cantantes y cuánta cosa, y religiones múltiples que hay. Se ha metido todo en la cultura, ha creado una idea que nosotros no podemos aceptar. Dios nos ha librado de estar esclavizados con esas cosas. Así que, como seres libertados del pecado, nos ha sido dado algo maravilloso, el honor y la capacidad de buscar las cosas de arriba. Pablo utiliza esta expresión como para decir, busquen a Dios, estén orando, estén estudiando la Biblia, estén buscando lo que es de arriba. Entonces, Él nos ha dado el honor y la capacidad de buscar las cosas de arriba. Esto significa todo lo que pertenece al Señor y a Él, ¿verdad?, que está en gloria. Así que nosotros no solo debemos buscar las cosas de arriba. El idioma griego en el cual fue escrito esto utiliza la expresión continúen buscando, que es un presente continuo. Continúen buscando, no solamente una vez, el domingo cuando vengo, es todo el tiempo. Continúen buscando, continúen pensando, dediquen tiempo para pensar en el Señor, en estas cosas. Dedique tiempo para pensar en el mensaje de hoy. Estamos en una época tan rápida donde de acá al parking ya sacamos el teléfono y olvidamos el mensaje. Entonces, al mismo tiempo, tenemos la bendición de YouTube o de los podcasts. Todo está grabado, todo lo que hacemos está grabado, está filmado, usted lo puede volver a ver. ¿Ven? Años atrás no teníamos esa capacidad y teníamos que recurrir a la memoria y a los apuntes. Por eso algunos cerebros trabajaban un poco mejor que los de hoy. Pero vamos a utilizar bien lo que tenemos. Debemos estimar debidamente el valor de las cosas celestiales. ¿Saben? Un autor dijo en una oportunidad, el alma resucitada de la muerte del pecado, en otras palabras, el cristiano, siempre responde a la atractiva influencia de su Señor resucitado. En otras palabras, la presencia del Señor en su vida y en la mía, hermano, hermana en Cristo, ejerce una influencia muy atractiva y eso es una señal de que somos salvos. Si no ocurre eso, es para dudar de si acaso nomás adoptamos una religión y todavía no somos salvos. La persona que ha nacido de nuevo piensa en su Salvador. ¿Okay? Yo sé que algunos de ustedes, bueno, no sé cómo se van a asociar con lo que yo voy a decir, pero cuando uno se enamora por primera vez, lo único que piensa es en esa persona, ¿verdad que sí? La primera vez que yo me enamoré era muy jovencito. ¿Por qué se ríe? ¿Nunca se enamoró? Bueno, la primera vez que nos enamoramos yo era muy jovencito. Entonces ahí andaba, ¿verdad? Los profesores hablaban y yo no les prestaba atención. Ahí estaba haciendo corazones con el nombre de mi amada. Después ni siquiera me casé con esa, imagínense. Pero uno estaba muy enamorado. Y todo lo que abarcaba su pensamiento era esa persona, esa chica, para el muchacho, ¿verdad? Y para la mujer, ese muchacho. Y por todos lados. Nunca estuvo en un parque y de pronto ve los troncos de los árboles marcados con corazón, ¿verdad? Fulano y sultano, una flecha para siempre. No sé qué hacen cuando rompen la relación, espero no rompan el árbol. Pero ven la idea, uno tiene la cabeza en otra cosa. Y nuestros padres nos dicen... Ya estás medio, tu cabeza está en las nubes. Exactamente. ¿Saben? Esa es bastante la idea de este texto. Cuando uno está en Cristo, está enamorado de Cristo. Y la manera de mantener esa sensación maravillosa, que es más que una sensación, es leyendo su carta de amor. Es estando juntos. Es estando en oración. Pero eso hay que buscarlo, porque así como el enamoramiento físico va subsidiando, ¿verdad? Ya como que se acostumbra uno a la persona que ama y la ama profundamente, más maduramente que cuando hacía corazoncitos en el árbol. Pero si no mantiene esa relación, se va enfriando, ¿verdad que sí? Cuando estamos enamorados del Señor, la manera de mantener ese nivel de interés por Él y de aprender y que Él nos hable y conozcamos su voluntad para nuestras vidas y lo podamos amar, justamente es con esta carta que Él nos dejó. Como vimos en el libro de Colosenses, no se fíe de sueños, visiones y esto y lo otro. Esté fiándose de algo que es seguro, probado por 2000 años, que es histórico, aparte de espiritual, que es algo muy, muy bueno. Entonces, esto es lo que ese autor está queriendo decir. Cuando un alma ha sido resucitada en Cristo, es decir, ha sido perdonada por la sangre de Jesús, ha sido justificada por su resurrección, se enamora del Señor y mantiene, cada tanto eso baja, ¿verdad? Entonces mantiene y mantiene esa relación porque esa influencia, como él lo dice, del Señor está en su vida. ¿Saben que hay pájaros que a veces están enjaulados? A mí personalmente no me gusta mucho ver un pajarito enjaulado. Yo sé que nos gusta porque, bueno, canta y lo vemos, los colores, y lo tenemos en la cocina. Pero desde pequeño, cada vez que yo veía un pajarito enjaulado, tenía la tentación de abrirle la jaula y que se fuera. Porque... como niño a veces pensaba, ¿no? Qué bonito el pajarito, pero si yo fuera pajarito no me gustaría estar enjaulado. Por supuesto, los pajaritos no piensan así, pero Dios los hizo para que anden volando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un pajarito está enjaulado, observen que aunque esté dentro de una jaula, sus alitas, sus alas están libres para aletear ahí adentro de esa prisión, hasta que algún día tal vez sea totalmente libre. Entonces, aunque está enjaulado, tiene alas. Y está tratando a veces de decir, si pudiera volar. Y algunos están en jaulas más o menos grandes, ¿vieron? Como cuando uno va al zoológico, a estos lugares. Bueno, y están limitadamente libres. Y uno ve que aún allí tienen ese deseo de ser totalmente libres. ¿Qué es lo que nos ocurre? Cuando nosotros estamos en unión con el Señor Jesucristo, eso afecta toda nuestra nueva naturaleza, nuestra práctica, y también afecta nuestros conceptos. Es decir, estamos aquí en la tierra pensando, bueno, aunque estamos libres del pecado, de la condenación eterna, entendemos en lo profundo de nuestro espíritu que no estamos totalmente libres en el sentido de que todavía estamos atados a los confines de esta tierra, ¿verdad? Y eso significa un cuerpo que a veces se enferma, un cuerpo que a veces sufre, un cuerpo que inevitablemente va envejeciendo y ahí tiene sus limitaciones, ¿ok? Entonces uno, un verdadero cristiano está pensando, bueno, voy a hacer lo mejor, voy a cuidar este cuerpo que es el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, ¿no tiene usted adentro como una especie de ansiedad diciendo, ¿cuándo seré totalmente libre de todo eso? ¿Qué hermoso será aquel día cuando ya no hay enfermedad, ni muerte, ni dolor, ni angustia, ni envejecimiento? ¡Qué maravilla! Bueno, esa es otra señal de que usted es salvo. Esa es otra señal de la presencia del Espíritu Santo en su vida, Dios el Espíritu Santo. Hay esa ansiedad de decir, bueno, no me voy a quitar la vida, voy a disfrutar la vida, voy a hacer lo mejor porque le quiero entregar al Señor lo mejor cuando Él me llame a su presencia, pero como que estoy acá, pero quisiera estar allá. Es como el pájaro, que ahí está más o menos libre, pero quizás sabe que podría estar mucho más libre. Bueno, vayamos de los pájaros a las moscas. ¿A cuántos de ustedes les gustan las moscas, verdad? ¡Yuck! Ahora, hay ciertas moscas que tienen la particularidad de que cuando están las corrientes de verano, ellas van al agua y si usted las pudiera ver, porque son muy pequeñas, se sumergen en el agua para refrescarse, pero sus aletas no. No sumergen las aletas abajo del agua, sumergen su cuerpito y las aletas las tienen así para arriba. ¿Qué está pasando? Ellas saben instintivamente que no deben mojar sus aletas porque si no, no pueden volar. Entonces, esa es una buena figura para mí, pero para usted, una ilustración de esto que Pablo está diciendo aquí en este texto. Nosotros estamos, bueno, necesariamente inmersos en las cosas de la tierra, la familia, el trabajo, la salud, la educación, los amigos, todo eso, el entretenimiento, la diversión. El arte del asunto aquí, la clave de lo que Pablo está diciendo en la Biblia es, bueno, aunque tenemos responsabilidades en la vida, trabajo, salud, todo, mantengamos nuestras aletas listas para volar en cualquier momento. Estemos pensando en las cosas del Señor, con los pies sobre la tierra, pero tenemos que estar pensando que nuestro destino final no es este y mientras tanto debemos tener cuidado de que las alas de nuestra alma no vayan a estar obstruidas por tanta diversión y entretenimiento y trabajo y aún buenas responsabilidades. En segundo lugar, debemos crecer en todo esto. Debemos crecer en la relación con Dios. Pero, ¿cómo sabemos si estamos creciendo? La Biblia dice que vemos el fruto. Vemos un cambio, despacio, paulatino, pero tiene que verse un cambio. Otra vez aquí en el griego es continúen buscando, continúen poniendo su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Debemos enfocarnos intencionalmente en las cosas de arriba en vez de enfocarnos en las cosas de la tierra. ¿Qué significa intencionalmente? Échele ganas. Tiene que ser intencional porque hay tanto trabajo, hay tantas situaciones con la familia, hay tanto que transportarse. ¿Cuánto tiempo le lleva usted de ir a su casa al trabajo todos los días con el tráfico de Denver? O usted donde nos está viendo en YouTube o los que están escuchando en Radio La Red. Bueno, algunos viajamos bastante lejos, otros no tanto. Entonces, cuando usted suma la cantidad de horas por semana que dedica solamente a ir y volver al trabajo, son muchas horas. Súmele a eso la cantidad de horas para ir a la escuela o la cantidad de horas para ir a la universidad, al college o la universidad, o perdón, la cantidad de horas que usa para trabajar, 8, 10, 12 horas, más, menos. Entonces, uno dice, es que no tengo tiempo para Dios. No tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para orar. Si tiene tiempo para todas las demás cosas, también puede tener tiempo para esto. Así como es intencional para hacer aquellas cosas, debemos ser intencionales para esto otro. Yo como pastor, aún dedicado al ministerio, si no soy intencional para estar a solas con el Señor y estudiando mi Biblia, no para hacer sermones ya ahora, sino para mi propia alimentación y poder estar cerca del Señor, si yo no soy intencional, ¿saben qué pasa? No lo hago. Igual que usted. Entonces, este mensaje es para todos nosotros, diciendo, continuemos buscando esto. Buscar es algo intencional, ¿verdad? No es algo que se encuentra en el camino, es algo que hay que buscar. El Señor Jesucristo habla de la búsqueda de un tesoro, ¿recuerdan aquella parábola? Y al mismo tiempo habla de alguien que lo encontró casualmente. El asunto es que aquí usted puede encontrar, entre comillas, casualmente un tesoro, como hoy que está aquí escuchando o viendo o oyendo por la radio, o usted todos los días también va a tener que intencionalmente mirar estas cosas. Y arriba es lo que la Biblia nos está diciendo y es algo continuo. Debemos ser intencionales, más todavía de las cosas de la tierra. Dios insiste en esto a través del apóstol Pablo, que busquemos el compañerismo diario con Él. Él está más interesado que usted y que yo, inclusive, a que busquemos el compañerismo con Él. Él tiene cosas hermosas que Él quiere darnos. No digo si necesariamente materiales, puede ser también, pero más que nada todo lo que Él tiene en su presencia. Pero si no dedicamos tiempo, no va a ocurrir. Nosotros tenemos que darle tiempo, ¿okay? Para que esto pueda ocurrir, ser intencionales, y no solo con actos externos, inclusive como la alabanza y la adoración, eso es maravilloso, pero no pensemos, bueno, voy en el carro o en el camión, ¿verdad?, o en el truck, y pongo ahí un MP3 o un CD player o la radio, y bueno, como no tengo tiempo, ahí voy escuchando una canto de oración, una oración rapidita, ya está, ya tuve mi tiempo a solas con Dios. No realmente. Aunque eso es recomendable y ayuda, Pablo está hablando aquí en la Biblia de algo más fuerte, más intencional, ¿okay? Algo que de alguna manera le cueste hacerlo, ¿qué le parece? Como alguien en el Antiguo Testamento que dijo, yo no voy a presentarme delante de Dios sin un regalo, que me cueste. Le habían ofrecido algo que no le había costado y él dijo, no, me tiene que costar. ¿Por qué me tiene que costar? Porque así lo valoro y realmente sale de mí. Bueno, mi tiempo es valorable. ¿Y el suyo? Claro que también. Entonces, bueno, eso es como un sacrificio que estamos haciendo, pero es maravilloso. Pero tiene que ser intencional. Tiene que haber una búsqueda para hacer eso o no va a ocurrir. Esa es la idea aquí atrás. Entonces, Dios insiste que busquemos ese compañerismo diario con Dios, no solo en actos externos, sino con nuestros pensamientos más profundos. Uno de los problemas, una de las desgracias, yo digo, del cristianismo moderno, contemporáneo, es que vivimos en un mundo lleno de distracciones, con exceso de atención a cosas materiales. Todas cosas pasajeras, ¿se dio cuenta? Ninguno de nosotros se va a llevar la casa, el carro, los carros, el dinero del banco, los anillos, las alhajas, los hijos, el esposo, la esposa. Cuando muramos no nos llevamos nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, seamos responsables de lo que Dios nos permite manejar en la tierra, pero ese no es el foco central de nuestra atención. Es lo que está diciendo aquí también. No son cosas permanentemente satisfactorias. Tenemos algunas cosas hoy, mañana se gastan, las tenemos que cambiar o no las tenemos más. Tenemos lindas relaciones, los hijos son maravillosos, luego crecen, se casan, hacen su familia, siguen siendo parientes y familiares, pero ya cambia la cosa, ¿verdad? ¿Verdad, abuelos? Tenemos pocos abuelos aquí, pero es una iglesia muy joven, pero ya saben lo que pasa, ¿verdad? Entonces, el asunto está en que Dios sabe que tenemos esta lucha, hay exceso de atención. Inclusive exceso de atención a las cosas como el divertimento, las distracciones. Yo les decía recién, estamos saliendo de aquí al parking lot y ya estamos mirando emails, textos, YouTube o cualquier cosa, como que nuestro cerebro moderno se ha impuesto a estar permanentemente ocupado viendo algo o escuchando algo. Ya no estamos como otra generación atrás donde podemos estar en silencio, pensando, meditando en la palabra de Dios. Hoy en día como que todo tiene que... A ver el celular. ¿Okay? Entonces, no hay nada malo con decir, bueno, voy a leer un devocional todos los días, una paginita. Right, está bien. Esta es la invitación que Dios le hace a usted de mi parte hoy. Comience a usar su cabeza un poco más en vez de la cabeza de otros. Use la cabeza de otros porque Dios los usa para usted, como la cabeza de este hombre. Pero usted busque por sí misma, por sí mismo. Al principio le va a costar porque Dios no está dentro del celular. Pero va a lograr romper el hábito de depender del celular y va a poder empezar a pensar. Tanto es así que Dios, que conoce nuestro corazón y nuestro cerebro, conoce nuestras neuronas. Entonces, no debe extrañarnos que en su palabra Él nos exhorte a pensar en las cosas de arriba más que en las de la tierra. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 8, ¿qué dice el Señor? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice? ¡Bum! En eso pensad. Ahora, esto se usa a veces en consejería profesional y cristiana, esto se usa para muchas cosas y a veces se usa como un escapismo de nuestras responsabilidades. Hay una ideología positivista que dice, no piensa en nada malo, mira, hasta la misma Biblia dice que piensa en todo lo bonito. No es lo que el texto está diciendo. Por supuesto, es que piensa en todo lo bonito le va a ayudar, pero la Biblia es más profunda que eso. La Biblia no va a ver lo superficial, la Biblia está diciendo la raíz de los problemas se resuelven cuando uno obedece la palabra de Dios. ¿Qué significa pensar todo lo bueno, lo honesto, lo puro? Realmente es pensar en las cosas de arriba, es pensar en el Señor, es pensar en lo que Él está haciendo, ¿okay? Es estar orando, es estar alabándolo, es estar hablando, no es escapismo. Porque el escapismo es decir, bueno, el Espíritu Santo, Dios me está convenciendo de pecado, de algo, y a lo mejor uno dice, ah, no debo pensar en cosas malas. Así que, y a lo mejor es Dios el que nos está diciendo, wait, esto tienes que resolverlo ya. ¿Se imaginan? Si Dios, el Espíritu Santo, le está convenciendo a usted, digamos, por ejemplo, mira, lo que has dicho es mentira, no está bien, tendrías que rectificar eso. Entonces, el cristianismo moderno dice, no, Dios es amor, no piense en eso. Así que cambie de mentalidad, no piense, eso de que usted es mentiroso, bueno, ¿quién no miente? A ver, olvídese de eso porque le va a agarrar un complejo. Comience a pensar en lo que es bueno, la Biblia no se puede usar así. Este texto no es para eso. Cuando el Espíritu Santo nos convence de que hemos pecado, debemos arrepentirnos, debemos pedirle perdón y ahora sí pensar en la maravilla de la gracia y la bondad y el amor de Dios. Pero este texto es para pensar en el Señor. El texto nos enseña a meditar en la palabra de Dios y cómo eso produce un cambio, una transformación en nuestro espíritu, en nuestra mente, nuestras actitudes y decisiones. Así que también no debe extrañarnos que el Señor nos exhorte a derribar argumentos. ¿Recuerda ese texto en 2 Corintios 10, 3 al 5? Esa parte que dice, debemos derribar cualquier argumento, fortaleza en nuestra mente, está hablando de pensamientos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ese conocimiento no es algo intelectual, informativo en una clase, está hablando del conocimiento, la experiencia personal con Dios, la relación. Y llevar cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo, ¿ven? Uno se enfoca en lo que dice la palabra de Dios, uno se concentra y piensa y ora y medita durante el día en el Señor y recuerda textos bíblicos de memoria y el compañerismo con Dios se hace tan fuerte que uno comienza a pensar como Él. Entonces cuando vienen un montón de problemas y cosas extrañas, eso se lleva cautivo a lo que Dios dice. Es como decir, en mi mano derecha está todos los malos pensamientos y los problemas y complejos y situaciones, y en mi mano izquierda está la palabra de Dios, está lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿A cuál de los dos pesa más en mi corazón? Cuando tenemos un genuino, real y creciente conocimiento y compañerismo con Cristo, ¿sabe lo que ocurre? La palabra de Dios agarra esto y lo lleva a esclavo y le dice, vas a pensar como yo digo. Entonces se soluciona, se resuelve. Quizás no se resuelven todos los problemas, pero nuestra cabeza, ese campo de batalla y de guerra que tenemos en la mente, de pronto encuentra solas. La palabra de Dios dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero déjeme decirle, esto es intencional, esto no ocurre automático, usted tiene que buscar eso. Esto de llevar cautivo los pensamientos es intencional, es una acción que uno tiene que hacer. No va a ocurrir sencillamente porque usted me escuchó decirlo aquí, dijo amén. Eso es el principio, pero va a ocurrir si usted le echa ganas buscando al Señor. Entonces Dios nos dice que debemos poner la mira en Cristo, en todo lo que tiene que ver con el Señor, con Dios, y hacerlo bajo la inspiración de la Biblia. Usted dice, ¿por qué, pastor, bajo la inspiración de la Biblia? Bueno, porque eso produce que no caigamos en los engaños de las falsas doctrinas, o en sueños extraños, o en ideas religiosas y seculares que no van como lo que la Biblia dice. Todo lo que hemos mencionado hasta ahorita en el libro de Colosenses. Aparte, Pablo habla acá de los rudimentos del mundo, costumbres, tradiciones y cosas que no tienen valor y no tienen fuerza, no son la sustancia, la realidad. Entonces no tienen poder para satisfacernos. El alma de la nueva criatura, de usted y de mí como creyentes en Cristo, asciende al cielo. Nuestros pensamientos, nuestro corazón asciende a donde está el Señor, porque el Señor Jesús dijo en Mateo 6:21, ¿verdad? Donde esté vuestro tesoro, ¿cómo termina? Ahí estará vuestro corazón. Entonces, nuestros pensamientos buscan aquello que es de más valor para nosotros, el tesoro. Entonces, donde estén nuestros pensamientos, allí va a estar nuestro corazón. Si estamos pensando, Señor, yo quiero amarte más, quiero amarte mejor, quiero conocerte más, en vez de estar pidiéndole todo el tiempo, dame una casa mejor, dame un carro mejor, no es pecado pedir eso, pero tenemos las prioridades dadas vueltas. Las prioridades tienen que estar en el lugar correcto. Señor, soy débil, soy pecador, pero soy tu hija, soy tu hijo. Quiero amarte más, quiero conocerte más. No por mera información académica, realmente quiero conocer más. Quiero entender tu voluntad para mi vida. Quiero ver cómo expresarme mejor hacia ti. Quiero entenderte más. Sea intencional, busque las cosas de arriba. ¿Ok? Cuando usted ore así, Dios le va a recordar este mensaje y estos versículos bíblicos, porque donde está nuestra mente, ahí está nuestro corazón. Ahora, yo les dije que la manera de probar si estamos creciendo en nuestra relación con Cristo es los cambios, las transformaciones en nuestra vida. Entonces, sabemos que nuestra relación con Dios está creciendo, no por cuántos versículos memorizamos, aunque eso es necesario, no por la fidelidad, asistencia a la iglesia, aunque eso es necesario, no por cuánto dinero dimos este año, aunque eso es necesario, no por cuántos actos de amor y obras buenas hicimos para los pobres, aunque eso es necesario. ¿Cómo sabemos que nuestra relación con Dios está creciendo? Lo vamos viendo en el fruto es la transformación de nuestras vidas. En la Biblia tiene un texto que dice, por ejemplo, el que hurtaba no hurte más y no trabaje con sus manos. Entonces la idea es doble, es como decir, ok, esto es una recomendación que aun si no estuviera en la Biblia hay que hacerla, ¿verdad? No hay que hurtar. Pero está en la Biblia no solamente para eso, sino para decir, si ustedes realmente son cristianos, si realmente son salvos, van a odiar hurtar, no van a querer hurtar. Y si era una costumbre que tenían, la van a dejar con el poder de Dios. Igual que la mentira o la pornografía o cualquier forma de inmoralidad, cualquier cosa que ofende a Dios, cuando somos cristianos nos damos cuenta que de verdad somos salvos y cristianos por cómo cambia nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar hacia esas cosas. ¿Ok? Entonces no es mera culpa, sino que de verdad sentimos convicción. Entonces sabemos que nuestra relación con Dios está creciendo cuando vemos el fruto, la transformación que va ocurriendo constantemente en nuestras vidas. Yo conozco al Señor Jesús como mi Salvador ya hace más de 50 años, todavía veo transformación en mi vida y todavía hay cosas que tiene que transformar en mi vida. ¿Y usted? Obviamente, si no, ya no estaría aquí. En tercer lugar, debemos crecer en la seguridad de nuestra relación con Dios. Primero dijimos que debemos tener esa relación con Dios, debemos afirmar esa relación con Dios. Pero la Biblia nos habla de la seguridad. En una época de nuestra era mundial donde todo es tan inseguro y tan extraño y tan cambiante, ¿verdad? El ser humano ama la idea de la seguridad. A ver si podemos estar seguros. Bueno, la Biblia dice que habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esa palabra escondida tiene la idea de segura. Su vida está segura. Recuerde que antes de haber resucitado con Cristo, fuimos sepultados con Él. Morimos a nosotros mismos, morimos al pecado. A través de la muerte expiatoria, es decir, en nuestro lugar, del Señor Jesús allí en la cruz, nosotros hemos, delante de Dios, Él nos declara muertos a nuestros delitos y pecados, y luego resucitados a una nueva vida, como dijimos hace unos minutos atrás. Pero además dice aquí Pablo, Él nos aseguró para siempre. Para siempre, en Él. Así que desde el momento en que usted fue salva o salvo, mi hermano, mi hermana, los que estamos aquí en radio o en YouTube, desde el momento que fuimos salvos, nuestra relación, escuche esto, es segura y permanente. Jesucristo dijo, mi Padre que me las dio, mayores que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hablando de nosotros como si fuéramos ovejas, ¿verdad? Entonces, la clave está en que usted esté segura, seguro, que usted es salvo. Que si usted muere hoy va al cielo. Usted dice, eso es arrogante, ¿quién merece el cielo? Nadie, absolutamente nadie, ni usted ni yo. Por eso Jesucristo vino a pagar el precio de nuestro pecado en nuestro lugar. Creer en Jesucristo, ser cristiano, significa pedirle perdón por ser pecadores y significa arrepentirnos, confesar que Él es el Salvador, el único y suficiente Salvador, y poner nuestra confianza, nuestra fe totalmente en Él. Dios no miente. Y Dios dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, ¿usted cree que Dios es mentiroso? Si Dios mintiera, no es Dios. Es el único ser que jamás puede mentir. No puede, porque es Dios, no está en su naturaleza mentir. Entonces, Dios prometió eso. La fe significa, yo lo creo. Y le confío mi alma, aún después de la muerte, porque yo no puedo hacer nada por ella. Entonces, aquí esto es maravilloso. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Desde el momento de nuestra salvación, Él nos da la seguridad de ser adoptados como sus hijos y de ir a este lugar permanente con Él. Observe que Dios no creó ningún lugar seguro en la Tierra, en el planeta Tierra, para esconder nuestra vida, nuestro espíritu, nuestro ser que nunca va a morir. Dios tampoco nos puso al cuidado de algún ángel, como muchos de los colosenses andaban pensando mal. Dios no escogió un ángel poderoso, Dios no escogió un lugar seguro en la tierra. El Señor aseguró nuestra alma para siempre con Cristo, el que está sentado a la diestra de Dios, porque eres Dios. Más seguros que eso, imposible. Estamos seguros con Dios. Nuestra vida está escondida, asegurada con Cristo en Dios. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta es la razón por la cual, mis hermanos, también en Romanos 8 dice, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Usted ve cómo la Biblia se explica a sí misma? ¿Usted ve la relación de una cosa con la otra? La próxima vez que lea Romanos 8, lo recuerda de memoria, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esa palabra amor es mucho más que corazones, chocolate, flores, y está hablando de la vida de Cristo entregada por usted y por mí y su resurrección. Y cuando usted realmente le ha entregado la vida a Él, está bien seguro en Cristo. nada ni nadie. Y Pablo dice en ese texto, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada, ni lo profundo, nada, nada de lo que nos pase en la vida, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Otra paráfrasis sería decir, nada nos puede sacar de las manos del Señor. Estamos escondidos en Él, estamos protegidos allí en Él para nuestra eternidad. Claro que cosas nos van a suceder en la tierra, sí. ¿Los cristianos podemos enfermarnos? Sí. Hoy algunos no están presentes porque están enfermos, nos mandaron un texto, no podemos ir porque estamos enfermos. ¿Los cristianos podemos morir? Obviamente sí, aquí. ¿Los cristianos podemos tener algún problema matrimonial? Obviamente sí. ¿Podemos tener problemas con los hijos? Por supuesto. A veces tenemos trabajo y a veces más o menos o no, también ocurre. Pero aquí Dios está hablando de nuestra seguridad eterna. Pase lo que pase, nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Yo quiero que usted entienda lo que significa la relación personal con Cristo. Y el valor que tiene poder estar buscando el compañerismo con Él. Por último, debemos crecer en esta esperanza, porque el texto termina hablándonos en el verso 4 de que vamos a ver a Cristo. Dice, cuando Cristo vuestra vida, ¿ven? Él es todo para nosotros. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar al mundo? En su próxima venida, su segunda venida. Pero observe esto, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, dice la Biblia, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se manifieste, mi amado hermano, hermana, en su segunda venida, nosotros seremos manifestados con Él en gloria porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces se va a manifestar Él y ¿saben qué va a manifestar? Su verdadera iglesia. No está hablando de una institución, no. Está hablando de los redimidos, está hablando de los que son perdonados por Cristo, por la humildad de entregar sus vidas a Cristo. Él manifestará su triunfo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y Él manifestará nuestro triunfo como su esposa amada, como su iglesia. Lo que ahora nosotros no podemos ver acerca de nuestra salvación, usted sabe que no vemos todo ahora, ¿okay? Todo ese triunfo, toda esa bendición de ser salvos, lo que no podemos ver ahorita, vamos a verlo cuando esto se manifieste en gloria, dice la Biblia. Cuando Él regrese públicamente, esto va a ser manifestado a nuestros enemigos y a los enemigos de Dios. Así que concluimos diciendo que después de haber muerto al pecado, el día de nuestra salvación, ahora debemos comenzar a vivir en serio. El resto de los días o meses o años que nos queden, yo le invito a que aprenda a vivir en serio. Recuerde que hay que ser responsable de todo lo que tenemos, lo que Dios nos da, pero todo es pasajero. Y nada lo vamos a llevar. Hay un texto en la Biblia que dice, porque nada hemos traído a este mundo, y por cierto, nada podemos sacar de él o llevar. ¿Ok? Entonces, yo recuerdo que el famoso evangelista Billy Graham, un predicador a multitudes que ya está con el Señor en su presencia, en una ocasión jocosamente dijo en un sermón, nunca fui a un funeral donde detrás del carro que lleva la caja del muerto está enganchado un camión de U-Haul con todas sus pertenencias. Nada hemos traído a este mundo. Desnudos vinimos y así nos iremos, sin nada. Pero cuando nos vamos en Cristo y con Cristo, lo tenemos todo. Todo. Así que hemos sido capacitados, mis hermanos, para vivir en esta libertad de Cristo. Usted y yo que somos de Él, tenemos esta capacidad. En 2 Corintios 3, 17 dice, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Otros tomaron mal ese texto, pero eso es lo que el texto dice. El Espíritu Santo nos da poder para caminar en Cristo, en la verdad, en la justicia, entender la palabra de Dios, y su gracia nos permite seguir viviendo, ¿ok? En pecado, pero sin consecuencias. No vivimos en pecado, que no nos permite, perdón, no nos permite vivir en pecado. ¿Por qué? Porque algunas personas de pronto dicen, ah, ustedes los cristianos evangélicos siempre hablan de la gracia, la fe y la gracia. Eso hace que la gente viva como quiera, total, están seguros que van al cielo. No si usted sabe qué es la gracia y lo que le costó al Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros de verdad somos seguidores de Cristo, somos salvos, no jugamos con el pecado, lo odiamos. Y cuando caemos, nos arrepentimos y Dios corrige nuestro curso. Entonces, otra vez, la gracia de Dios no nos permite seguir sirviendo al pecado o viviendo en pecado sin consecuencias. Hay consecuencias. La misma Biblia dice, Dios al que ama, castiga como un padre a su hijo a quien quiera. Así que la libertad en Cristo nos impulsa a vivir vidas santas y consagradas a Él. ¿No les parece maravilloso tener un buen compañerismo con el Señor? No hay nada más maravilloso. Gloria a Dios. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por estar en nuestras vidas también a través de tu Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos al convencimiento de nuestro pecado y la necesidad de ser reconciliados con Dios, ser salvos. Gracias por el maravilloso día que todo esto comenzó. Cuando nos arrepentimos, confesamos que necesitamos ser salvos por Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por haber muerto en la cruz del Calvario por mí, por cada uno de nosotros. Tú ahí pagaste por todos nuestros pecados y completaste tu obra. Ni la iglesia, ni los ritos, ni las ceremonias, ni ningún sacrificio y obra que podamos hacer puede competir con tu obra en la cruz del Calvario y tu triunfo en la resurrección de los muertos. Por eso hemos puesto nuestra fe solamente en ti. Tú eres el único que nos ha salvado y que sigue manteniendo nuestra vida en comunión contigo mismo. Ayúdanos a buscar intencionalmente tu rostro, compañerismo contigo, y no buscar otras cosas. Ayúdanos, oh Dios, de todo corazón a evitar distracciones y cosas innecesarias, a acabar ese tiempo, porque tú eres la prioridad en nuestras vidas. Gracias por el compañerismo que tenemos contigo, pero pedimos en el nombre de Jesús que podamos crecer cada vez más en esta relación contigo diaria. Y pedimos por las almas que aún no te conocen, tanto escuchando aquí en persona como en Radio La Red o en YouTube, para que ellos también muy pronto vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús. Oramos por ellos también, en el nombre de Jesús. Amén.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Selá es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selá significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Un autor dijo, el enojo es un ácido que puede llegar a hacer más daño al recipiente que lo contiene que a cualquier cosa donde se desparrama. El enojo es una emoción normal, es una reacción producida como resultado de un desacuerdo, una frustración, un dolor o una traición. El problema del enojo es el daño que hace a la persona que lo siente cuando ésta decide no perdonar, sino que por el contrario, decide vengarse, amargarse o guardar rencor. El enojo debe ser controlado, aun cuando las razones que lo produzcan sean justificadas. La Biblia dice que debemos desechar la ira y dejar el enojo, pues estos producen raíces de amargura que pueden llegar a destruirnos. Hace poco tiempo supe acerca del caso de un padre y su hijo, quienes permanecieron sin hablarse por 30 años. Gracias a Dios se reconciliaron durante un servicio de adoración a Dios, pero perdieron 30 años de sus vidas y junto a ellos, sus amados. Es la falta de resolver el enojo lo que produce divorcios, guerras e inclusive divisiones en las iglesias. El enojo no resuelto denuncia una vida sin Dios, aunque sea una vida religiosa. Mi amigo oyente, Dios conoce su situación y está dispuesto a ayudarle. No se engañe pensando que es muy tarde. Jesús dijo, el que a mí viene no le echo fuera. Permítale a Dios cambiar su corazón. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Escucha a través de radiolared.net y nuestra aplicación 1650 Radio La Red.
Loveland. Jesús se interesa por ti.